94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Tenemos una cita con el recuerdo en unos minutos. Albacete en el recuerdo, Francisco Gómez, con además su libro Albacete 1890, recién renovado en su tomo 1, ya se agotó y habrá salido una edición encima aumentada con más fotografías y con más detalles de aquel Albacete de 1890 que nosotros radiofónicamente repasamos cada martes. Hoy, capítulo 14. 1:06, tenemos 19 grados de temperatura en el centro de Albacete. Hay noticias, las repasamos.
Cope Albacete.
Estar informado.
Con Mari Carmen Benítez y en avance de lo que será nuestro Albacete mediodía de las 2:20. Hola, Mari Carmen.
Pues solamente un puntazo, porque será irá bastante rellenito hoy.
Sí,
hoy hay mucha actividad. Bueno, pues decir que el gobierno regional ha reiterado hoy esta mañana de nuevo al ayuntamiento a que ceda la disponibilidad de los terrenos para la correcta ejecución de las obras de la AV20. El delegado del gobierno en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha reiterado que esa obra es buena, es importante para la ciudad de Albacete y no entiende por qué el ayuntamiento ha dejado pasar un año y todavía pues no ha facilitado esos terrenos que se necesitan para terminar esta vía. Escuchamos a Pedro Antonio Ruiz Santos.
Porque si no nos veremos obligados a tener que empezar una obra emblemática en la ciudad de Albacete, pues con una cierta precariedad que no quiere ni la empresa ni los técnicos. Y es que desafortunadamente se cumple ahora un año donde expiró el plazo para que el Ayuntamiento de Albacete entregara la disponibilidad de los terrenos de la AV20. Seguimos esperando, llevamos 8 meses diciendo que se produzca esto, y se nos anuncia siempre que será al mes siguiente, pues ha pasado un año.
Y por otro lado, la directora provincial de Fomento, Amparo Torres, criticaba el proyecto inicial del gobierno de Cospedal, que ascendía a 9.600.000 euros y que no contemplaba servicios, abastecimiento o red telefónica con deficientes materiales y que se ha adjudicado por 5.800.000 euros esta legislatura. El gobierno regional, también ha dicho Amparo Torres, ha aprobado el proyecto de inversión de 1.700.000 euros para el refuerzo del firme de la comarcal 320 en Viveros y 732.000 euros en la comarcal 3.226 entre las localidades de Cenizate y Villamalea. No vamos a reiterar la carretera de la vergüenza que le llamaban muchísimos, que une Letur con Nerpio y que ya, como se viene anunciando ya desde hace un par de meses por parte del presidente regional primero, pues se va a ejecutar y estará finalizada a final de 2017.
Sobre la AV20, respuesta de Javier Cuenca, alcalde de Albacete, esta misma mañana, diciéndole a la Junta que no eche balones fuera con esto de la AV20, que se comprometió, dice el alcalde, el gobierno de Castilla-La Mancha, a iniciar las obras de esa autovía, mal llamada Autovía de los Llanos, y que después llegarían los terrenos para lo de la AV20. Es decir, pelota va, pelota viene, partido de tenis y las instituciones que paran las obras, en fin.
Y los ciudadanos que no tienen carretera.
Eso es lo peor, que seguimos sin AV20, AV30, etcétera, etcétera, y bueno, ya. No sé si la veré yo terminada. 1:09.
La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Florentino Fernández.
Bueno, tú eres Flo, ¿no?
Bueno, yo soy Florentino, pues sí,
bueno, Flo.
Venga,
¿no?
Vale, Flo.
¿Pero tú
sí
estás en Vuelven, no Vuelven?
Yo estoy en Vuelven, no Vuelven. ¿Tú?
Yo también, estoy en Vuelven, no Vuelven.
Pues muy pronto vamos a estar los dos juntos en Vuelven, no Vuelven.
El próximo 13 de mayo en el Palacio de Congresos de Albacete a las 8:30 de la tarde. Venta de entradas en Global Entradas y en las taquillas del Teatro Circo de Albacete. La espera ha merecido la pena. Ya puedes disfrutar de los nuevos salones Restaurante El Lomo. Nuevas instalaciones innovadoras, vanguardistas, amplias, para celebrar tu boda en un marco único en Albacete. Y si prefieres al aire libre, el Jardín de Amelia. Nuestra cocina, la calidad y el servicio es el de siempre. Salones Restaurante El Lomo. Ven a conocernos. Carretera de las Peñas, kilómetro 3.5.
Estar informado.
más lejos.
Pues al ayuntamiento vamos, porque esta mañana el alcalde, precisamente el alcalde Javier Cuenca, ha recibido a los integrantes de la travesía a Ceuta. Bueno, dices tú, la travesía, ¿cómo es la travesía? En 600, que sí, que se van a Ceuta en el OSEA 600, la Asociación Albaceteña. Escuchemos a Javier Cuenca al respecto.
Nosotros también esta mañana queremos hacer un reconocimiento a la Asociación Albaceteña, y ese reconocimiento va a ser para que la ciudad de Albacete se vea representada en Ceuta, y qué mejor forma que utilizar el símbolo de la navaja albaceteña para que también se pueda entregar en Ceuta, como sinónimo de hermanamiento entre dos ciudades que quieren seguir trabajando por cuidar y mimar la historia de Albacete y la historia de todos los españoles.
Pues presidente de la Asociación Albaceteña de SEAT 600 es nuestro buen amigo Paco Moreno. Paco, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has puesto la vaca ya?
Estoy en ello.
Que creo que os vais ya hoy, ¿no?
No, salimos un grupo mañana otro grupo el viernes.
Bueno, cuéntanos detalles de esta travesía. Ya hicisteis una, creo recordar, a Melilla en ese caso, ¿o dónde fue?
Sí, fue a Melilla hace... se van a llevar 4 años de diferencia. Y estuvo muy bien, y de ahí nació esta primera a Ceuta. Pues la gente se lo pasó también, que me empujó a organizar la concentración en Ceuta.
Cuéntame todos los detalles que tengamos que conocer. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos os vais a juntar allí? Etcétera, etcétera.
Bueno, mira, de aquí de Albacete vamos a salir 12 coches. A nivel nacional nos vamos a juntar allí 55 coches que vienen desde Santiago de Compostela, Bilbao, Santander, Pontevedra, Tarrasa. Luego vas bajando y claro, y se van apuntando más gente por cercanía, sobre todo. Entonces va a estar toda España representada en la travesía de encuentro nacional en Ceuta. También he de decir que las autoridades de allí de Ceuta nos han facilitado mucho la labor, nos van a subvencionar visitas y, en fin, nos han ayudado mucho.
Muy bien, y luego actividades, supongo, durante todo el fin de semana.
Sí, todo el fin de semana, el sábado y el domingo lo tenemos, que no tenemos nada más que las horas de después de la cena para relajarnos un poco.
Bueno,
porque vamos a visitar todo lo que es Ceuta, tanto en autobús turístico con guía, a pie con guía, en una ruta por el litoral de Ceuta también con guías. Luego vamos a hacer rutas con los coches por los miradores, o sea que vamos a ver todo lo que es Ceuta. No nos vamos a dejar sin ver ningún rincón.
Hombre, tampoco es que sea Ceuta Extremadura entera, ¿me entiendes?
No. No. Pero tenemos que tener en cuenta que son 2 días también. Entonces, sí. vamos muy apretados, pero que lo que queremos, aprovechar el tiempo.
Bueno, ¿y los pelotillas cómo los habéis preparado?
Pues nada, una puesta a punto, una limpieza para que se le vea estéticamente como en sus mejores tiempos, y ya está, no necesita mucho más. La mecánica de este coche es lo bueno que tiene, que es sencilla.
¿Y la autonomía, Paco? ¿Cuántos kilómetros se hacen con un depósito? ¿Eran 35 litros los que caben en un...?
27 en uno y 25 en otro. Uh-huh. ¿Autonomía? Pues yo me crucé de aquí, he salido y he cruzado a Madrid. Oh. De 300 kilómetros...
Vale. De todas formas, las paradas son siempre pertinentes, y más cuando uno va en caravana, ¿no? Con esos 12 coches.
Sí. No vamos a salir los 12 porque hay gente que tiene trabajos, hay gente que... Entonces vamos a salir en dos grupos. Pero sí, las paradas son obligatorias, porque son muchos kilómetros, son muchas horas, entonces pues cada 2 horas, 2 horas y media... Solemos parar, tampoco mucho tiempo, pero sí, paramos, echamos gasolina, nos tomamos un café y carretera. Y así hasta llegar a Ceuta.
Es que supongo que cogeréis ferry en Algeciras, ¿no?
Sí, embarcamos en Algeciras.
Esos son 800, no llegará a 800, 700 y pico, ¿no?
700 y pico tenemos. Y nada, ya al llegar allí, ya te digo, la policía local de allí de Ceuta nos estará esperando en el puerto para acompañarnos a los hoteles. Y nada, y al día siguiente, pues, custodiados por la policía, el aparcamiento, rutas, visitas, se espera un fin de semana muy, muy intenso.
Bueno, si alguien cree que esto se planteó ayer, yo no sé, no tengo la fecha de cuándo me mandó a mí Paco la primera información. Creo que hace un año ya.
Sí, va a ser un año, sí. Sí, Miguel.
Porque yo recibo todas las informaciones y de repente veo travesía a Ceuta. Digo, madre mía, que se van a Ceuta. Digo, no, mamma mía. Digo, se van el año que viene. Y el año que viene ya está aquí.
Ya lo tenemos, sí. Es que el preparar una travesía de esta son varios días. La gente se tiene que pedir días de permiso. Los gastos, que también son considerables. Entonces no se puede hacer de un mes para otro. Hay que hacerlo con tiempo, plantárselo a la gente. Luego, aún así, pues siempre surgen inconvenientes a última hora. Pero bueno, llevándolo con tiempo se hacen las cosas mejor.
A todo esto, tú no vas en un 600, que tú vas a ir en un 800.
Sí, es un 800, que hay gente que dice que es un 850. No, no. Es un 600 con la carrocería de Seat 600D, que le alargaron 18 centímetros y le colocaron cuatro puertas, que fue utilizado con una serie limitada de 17.000 unidades y la mayoría fueron para microtaxis. Sí. O sea que yo voy en un microtaxi.
Pero el maletero delante, igual que los otros, y el motor atrás.
Sí, sí, sí. El maletero tiene que ir adelante y el motor atrás.
Pues... tracción trasera. Paco, para toda la asociación, que no son solo esos 12, que son muchos más, esos enamorados de los 600, buen viaje, buena travesía, que lo paséis fenomenal y os esperamos a la vuelta para que nos contéis la aventura, porque viajar en un Seat 600 es siempre una aventura divertida y vosotros lo comprobáis casi casi semana a semana con vuestras salidas.
Sí, sí, lo hacemos muy a menudo con el 600. Nada, daros las gracias a vosotros por extender esta afición que tenemos por los coches clásicos y en especial por el Seat 600, y a la vuelta tendrás información detallada de cómo se nos ha dado.
Estamos nostálgicos. Gracias, Paco, porque nos vamos a una sección de este tiempo de radio que se llama Albacete en el recuerdo. Paco Moreno, hasta luego.
Hasta luego, Miguel. Dios te.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
¿Quieres ahorrarte 200 euros? ¿Llevas el permiso de conducir en vigor? En Clínica Virgen de los Llanos te lo renovamos de manera rápida y cómoda. Precios sin competencia. ¿A qué esperas? Ven y compruébalo. Clínica Virgen de los Llanos. Tejares 75, Albacete.
Un día se queda corto para decirte lo grande que eres en mi vida. En Floristerías Reche, con motivo del Día de la Madre, encontrarás ese detalle que recuerde este día. Floristerías Reche, Jesús Nazareno 1, entre Tejares y Nueva.
Albacete en el recuerdo.
Los oyentes solo tienen... bueno, disponibilidad de escuchar en directo Albacete en el recuerdo ahora, después de hacerlo también a través de redes sociales, pero nosotros vivimos el Albacete en el recuerdo durante toda la semana pensando en este Albacete en el recuerdo, aguardando nuevas historias de ese Albacete de finales del siglo XIX, o mejor dicho, de todo lo que eran sus personajes, su actividad, sus artistas, sus espectáculos. Como cada martes, lo primero tiene que ser el saludo para nuestro profesor guión investigador Francisco Gómez Frasquito, que la semana pasada nos dejó en ascuas con una historia, la de José Cuartero, que ahora concluiremos. Don Francisco, muy buenos días tenga usted.
Aló, buenos días, don Miguel. Y mira, ayer me preguntaron que cuál era nuestra sintonía, y desde aquí aprovecho para decir a nuestros queridos oyentes que se trata del preludio de La Alegría de la Huerta, con libreto de Alfonso Paso y Enrique Álvarez, con música del gran Federico Chueca, que por cierto se estrenó el 20 de enero de 1900 en el Teatro Eslava de Madrid, y en Albacete, visto el inmenso éxito, se representó ni dos meses siquiera después que en Madrid, es decir, el 14 de marzo de ese año, en nuestro Teatro Circo, por la compañía de Lino Ruiloa. Por cierto, que en aquel año, de 1900, se representaron, entre otras menos famosas, la zarzuela, la Marcha de Cádiz, de la que hemos hablado hace poco, y tres pilares fundamentales en la zarzuela: agua, azucarillos y aguardiente, la revoltosa y la verbena de la Paloma. La afluencia fue enorme, incluso de los pueblos cercanos y no tan cercanos. Miguel, si pudiésemos ver por un espejito mágico el extraordinario ambiente de aquel teatro circo aquella tarde noche de marzo.
Pues es que aunque tuviésemos que pagar los 50 céntimos que seguramente valía una entrada ahora mismo, pues cogemos la máquina del tiempo y nos vamos para allá. Bueno, bromas aparte, tenemos que citar, según me ruegas, además encarecidamente, por si nuestros oyentes quieren saber muchos más datos, a doña Emilia Cortés Ibáñez, que escribió en excelente y exhaustivo trabajo en su libro El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses en 1999. Pero en fin, después de este preámbulo hay que volver al martes pasado, en que nos quedábamos narrando a nuestros oyentes el vil atentado navajero contra el periodista José Cuartero, que junto con Abelardo Sánchez y Joaquín Quijada Valdivieso dirigían el semanario satírico político La Porra, en el que habían aireado la desaparición de ciertos fondos destinados a la beneficencia, al parecer causados por el presidente de la Diputación, nada más y nada menos. Así que, si te parece, recuérdanos la rigurosa sentencia que se impuso al agresor, que es donde nos quedamos.
Sí, y tan rigurosa. Pues mira, la Sala de lo Criminal le impuso el 27 de junio de 1890 nada menos que 2 meses y un día, y a pagar al agredido 52 pesetas de indemnización, más la tercera parte de las costas. Y si ya entre el Diario de Albacete y el semanario La Porra existían ciertas diferencias políticas y de estilo, entonces se plasmaron en un agrio encono, de tal forma que en La Porra, el 28 de junio, se pudo leer: la verdad es que sale muy barato eso de acuchillar a un ciudadano. En fin, cosas del código. Un periodicucho ha mantenido la opinión de que ha sido inmotivada la campaña que hicieron determinados elementos contra ciertos funcionarios. La mala suerte que han podido tener esos funcionarios no es que se metan con ellos estos u otros elementos, sino que los defienda el periodicucho de las rifas, se refiere al Diario de Albacete, y que además entrega suscripciones benéficas a pobres transeúntes, chupalámparas. Por eso, por este artículo, el 4 de junio, el Diario de Albacete, muy enojado evidentemente, se creyó judicialmente contra el semanario La Porra. Por desgracia, no sabemos el desenlace.
Qué riñas, qué curioso. Bueno, ¿y qué fue de la carrera periodística de Pepe Cuartero?
Pues mira, después de tan peligrosa profesión, él y sus amigos Abelardo y Joaquín dejaron de publicar La Porra, pero al año siguiente fundó y dirigió el periódico La Provincia, que por cierto, si hay un ejemplar en el Archivo Histórico Provincial, el único que queda, que son realmente son dos hojas, que es de 4 de enero de 1893, del que fue el administrador su hermano Domingo, e incluso parece que trabajó algún tiempo en el Diario de Albacete, con el que había tenido tantos roces. Y por lo visto también tuvo tiempo de meterse a dramaturgo al escribir el libreto de la zarzuela en un acto, La Pupila del Alcalde, que se representó en Albacete el 10 de octubre de 1890.
Anda, ese mismo año.
De la que hablaremos más adelante, sí, porque está basado en algunos asuntos del alcalde. Pero a la postre, cansado del provincianismo, marchó a Madrid y sin ayuda de su hermano, enseguida entró a formar parte del diario político El Nacional, del que acabó siendo redactor jefe. También lo sería del Gráfico y del Imparcial. Por cierto, que en este periódico trabajó varios años con el ya famoso periodista maño Mariano de Cavia.
Dices, pues, ¿quién le iba a decir a Pepe Cuartero que en 1928 sería el noveno personaje en recibir este prestigioso premio Mariano de Cavia, que, por cierto, pues no hace mucho, en concreto en diciembre, recibió un tal, ¿te suena? Carlos Herrera.
Sí, sí, me suena.
Trabaja por aquí cerca.
Sí, señor, y ya en 1911, Luca de Tena, viendo su valía, se lo llevó a su ABC, del que acabaría siendo redactor jefe durante nada menos que 35 años. Sus contemporáneos dijeron del que fue un gran comentarista de azarada pluma y quevedesco, gran polemista, maestro de la prosa, a la par que culto y modesto. Falleció nuestro hombre a los 78 años el 18 de agosto del 46 en la granja de San Ildefonso. Y el 20 de agosto de ese año el Diario de Albacete escribió, que menos: se ha perdido uno de los más firmes y seguros valores del periodismo.
Pues nos ha quedado claro que fue un gran personaje este don José Cuartero, al igual que su hermano Octavio, al que algunos solo lo conocerán por el Instituto de Enseñanza de Villarroledo y por la marca de vino Don Octavio, o por la calle, ¿no? Pero para eso pues tienen el libro Albacete 1890 para salir de su desconocimiento, que ya lo comentábamos el viernes,
sí,
que está en las librerías, bueno, el tomo 1 sí, de nuevo.
Gracias a Dios, se ha ido una reedición.
Vale, bueno, a la venta.
Sí, en la Popular, en
no se está molesto, hombre.
En fin, no se está molesto. En la librería del Albacete.
Además, con más fotografías, con más relatos, vamos, que sí, incluso el que tiene el tomo uno
¿sabes? Tiene 600 páginas. Bueno. Se ha ampliado la letra pequeña y además ha puesto un plano de 1874.
Servicio de socorro de Albacete en el Recuerdo. El día 19 de los Corrientes se perdió en la carretera de Balazote un capote de labrador con una manga descosida. Se agradecerá a la persona que lo encuentre y lo lleve a la aldea de los Partidores, o en su caso, en Albacete, a don Rufino Díaz, domiciliado en la placeta de San José. Gracias.
¿Tan grave era perder un capote de labrador?
Fíjate, la manga descosida, ¿cómo estarán las cosas económicamente?
Bueno, Paco, como bien saben nuestros oyentes, estamos inmersos en una situación política pues que no sabemos qué gobierno vamos a tener. Y viene muy a cuento un artículo titulado Lo que urge, escrito por un tal Carlos Olmedo en el Diario de Albacete, nada menos que el martes 29 de abril, es decir, nada, hace dentro de unos días cumplirá 126 años, y tal parece que si se trasladase en la máquina del tiempo, que bien vamos a usarla, a este 2016, diría lo mismo. ¿Lo digo yo?
Sí, sí.
Pues mira. Lo que urge, lo necesariamente indispensable para sacarnos del lamentable estado en que nos encontramos los españoles, es que nuestros gobernantes, olvidándose por un momento de los rencores políticos que los animan, de las cuestiones personales a las que los empuja su política llena de soberbia, es que atiendan a encauzar nuestro gobierno sacándonos a flote con un sobrehumano esfuerzo de noble desprendimiento que agradecería a la patria y que bendecirían con toda su alma los desdichados habitantes de este noble país. Que poco han cambiado las cosas,
pero poco, querido. Parece que está escrito ayer. Bueno, y bien poco. Y si te parece, mira, hoy que estamos sumergidos en tanto asunto político, podemos terminar con una verídica anécdota y un comportamiento digno y encomiable de un gran político de antaño. Y es que hoy se habla mucho de los famosos sobres con sustanciales cantidades que muchos políticos han recibido, reciben y suponemos seguirán recibiendo a finales de mes o regularmente. Y no sé si ahora es con tarjeta, la tarjeta se sale de colores, las negras y demás. Les traemos aquí lo que nos relata de primera mano el famoso periodista Luis Taboada sobre el tema Ipí y Margal, ya en 1872.
Cuando don Francisco Pi y Margal fue a posesionarse de la cartera de gobernación, era yo modesto empleado del ministerio. A pesar de su oriundez democrática, todos los ministros que se habían sucedido en aquel departamento desde la Revolución de Septiembre eran personas amantes del confort y de la buena mesa. Y si alguna vez tenían que comer en el ministerio, se servían del restaurante Hermann, establecido en la calle del Caballero de Gracia o de los Dos Cisnes. Naturalmente, el importe, que no era pequeño, se cargaba al capítulo de imprevistos y todo quedaba en casa. Margal tomó posesión de la cartera por la tarde y por dos veces el portero, llegada la hora de comer, le preguntó si deseaba que le trajeran la comida y él se negó. Dos horas después lo llamó y el portero le preguntó que de dónde le traía la comida y él le contestó que de la fonda de Barcelona y le dio 3 pesetas. El portero se echó las manos a la cabeza y le dijo:
«Señor, estas cosas se pagan de gastos imprevistos».
Y él le contestó:
«Pues yo tengo la costumbre de pagar lo que como».
Cierto día, el habilitado del ministerio se presentó en su despacho y le hizo entrega de un sobre con una buena suma.
¿Qué es esto? ¿La consignación del mes?
¿Qué consignación?
La de gastos secretos. De ella puede usted disponer a su antojo y sin dar cuenta alguna de su inversión.
Don Francisco, sin replicar, cogió los billetes y los guardó en el cajón de su mesa. Al mes siguiente volvió a presentarse el habilitado y le hizo entrega de otra suma igual, que como la otra, guardó don Francisco en el cajón. Mientras estuvo al frente del ministerio, la escena se repitió todos los meses, pero el día de la marcha, llamó al habilitado y le hizo entrega de todo cuanto había recibido hasta aquella fecha, diciéndole:
«Ahí tiene usted, íntegra, la consignación de gastos secretos».
«¿Cómo?»,
exclamó el funcionario, que retrocedió sorprendido.
«¿No ha gastado usted nada?».
«Ni una peseta».
«No importa, eso es de usted».
«¡Quia! Esto es de la nación».
«Pero...».
«No hay peros que valga. Recoja usted esa suma y dé la entrada en los libros de contabilidad».
Y Pi se marchó a su casa, con las manos metidas en los bolsillos. El habilitado se hizo cruces de que todavía pudiera existir en el mundo personas como don Francisco, Pi y Margal. Voy a repetir este último...
Pues gracias a los compañeros que han dramatizado este... Muy bien. Yo creo que como anécdota, más que anécdota incluso. Sí. 1872, nada más y nada menos, en tiempos de la Primera República. Muy rápido.
No, yo quería decir a los oyentes algo que me llama a mí la atención o que me hace mucha novedad. En el año 1900, La Roda tenía 37.000 habitantes.
Toma.
Alcaraz, 36.200. Casas y Ibáñez, 31.000. Albacete, la cuarta, 30.000. Chinchilla, 29.000. Hellín, 27.300. Yeste, 24.000. Y Almansa, 24.000.